Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 3 y 26 minutos, sintonía de Deportes COPE. Aquí estamos a través de todas las frecuencias de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 104.5 y en el 882 de Onda Media, donde estaremos contigo acompañándote hasta las 3 y media en punto, a través del 101.2 en COPE Más Valladolid, a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones móviles. La compañía se irá hasta las 4. Con muchas cosas de las que hablar, Miriam Alonso atiende el control. Rápidamente te contamos todas las novedades en titulares. Trece de máxima, 5 de mínima, 100% de posibilidades de lluvia. No es la actualidad deportiva, es la previsión meteorológica para la jornada del próximo domingo aquí en Valladolid. Nos hemos quedado sin Copa del Rey en Zorrilla, nos hemos quedado sin Copa del Rey en Pepe Rojo y nos hemos quedado sin poder ver la final de la Copa del Rey todos juntos en la acera de Recoletos. El tiempo ha sido la principal causa por la cual el ayuntamiento, en anuencia con ambos clubes y con la Asociación de Hosteleros de la zona, ha decidido no poner en marcha las actividades que tenía previsto organizar desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en el entorno de la Plaza de Zorrilla, para que la Fan Zone fuera otra forma para los que no han podido o querido ir a Valencia de vivir la final de la Copa del Rey. La lluvia impide que se pongan en marcha esos acontecimientos y además también se descarta el plan B y el plan C en la Cúpula del Milenio o la Feria de Muestras, tal y como el martes dejó caer el alcalde, en caso de que la previsión fuera la que todos sabíamos que iba a ser, es decir, la de lluvias. Por otro lado, Gianniotas se ha entrenado con normalidad con el Real Valladolid. Puede ser que esté convocado en el partido ante el Cádiz, aunque para eso habrá que esperar quizá hasta el mismo sábado, que será cuando se dé a conocer la convocatoria. Los planes del técnico catalán del Real Valladolid, Sergio González, no van a diferir mucho de los que puso en juego en Oviedo y que le dieron la victoria y con ello el subidón de moral que ahora mismo hay en el vestuario del Real Valladolid. Ganar al Cádiz, ganar en Soria y, a ser posible, seguir ganando todos los partidos, porque lo que está claro es que mientras el Valladolid gane va a depender de sí mismo, porque cada victoria, al menos en 4 de los enfrentamientos, va a significar la derrota de un rival directo. Hablaremos también de atletismo popular con Juan García Tejedor, que hoy se ha acercado por aquí. Escucharemos al alcalde confirmar la anulación de esos actos que se iban a celebrar en el entorno de la acera de Recoletos, de la Plaza de Zorrilla. Todo ello hasta las 4 en el 101.2 en COPE Más Valladolid. Ahora mismo a las 3 y media vuelven en el 104.5 y en el 882 de la Onda Media, la tarde con Expósito.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres gasolina gratis? Esta es la música de Atacados y están este jueves a las 9:30 de la noche en Discoteca Tintín en la Plaza Martín Monsó. Recoge tu invitación en Psicotécnicos Delicias en Embajadores 14 y con tu invitación entras en el sorteo de combustible gratis.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 28 de abril, desde las 3:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Cádiz Club de Fútbol. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Todo está en Estación Gourmet, también el mejor rugby de España. Estación Gourmet te ofrece 2 macropantallas y más de 15 monitores para que donde mires encuentres el mejor rugby de España. Ven a ver la final de la Copa del Rey de Rugby entre el Silverstorm El Salvador y Brac Quesos Entre Pinares. Este domingo a las 12:30 en Estación Gourmet.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Sigue trabajando el Real Valladolid, luego hablaremos de las previsiones del tiempo, luego hablaremos de la cúpula del milenio y la feria de muestras, por qué se han caído, aunque eso es algo que solamente los organizadores sabrán como plan B y plan C. Lo cierto es que no falla, final de la Copa del Rey, donde juega un equipo de Valladolid, llueve fijo, yo creo que deberían plantearse llevarse a Murcia, que es donde más agua necesitan, Águilas, por ahí, por esa zona, o por Lorca, porque es donde realmente necesitan que llueva. La próxima edición de la Copa del Rey, de la final de la Copa del Rey de rugby, donde se clasifique un equipo de Valladolid, las cofradías de regantes van a tener que ser quienes presenten los pliegos de condiciones, no los clubes ni las federaciones. Pero bueno, vamos a hablar del Valladolid, porque también se prevé chubascos el sábado en Zorrilla, y no precisamente de agua, sino futbolísticos, porque podemos ver el arco iris o podemos ver unos nubarrones negros dependiendo de lo que pase. Yo estoy empezando a notar a la gente desmesuradamente optimista después de la victoria en Oviedo. El Cádiz ha bajado su rendimiento, pero para hacerle un gol al Cádiz hay que escarbar mucho y muy profundo. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Se nota también entre la gente habitual en los anexos que parece que el partido de Oviedo ha sido el Barça-Paris Saint-Germain del año pasado, una cosa así?
Bueno, no sé, yo creo que tampoco, yo no he notado tanto un optimismo tan exacerbado, porque sí que evidentemente se ve la cosa de otra manera.
Seguimos vivos.
Eso es, yo creo que la lectura es más bien esa, sí, no sabía cómo.
Yo creo que la gente pensaba
que en Oviedo se acababa todo.
Que en Oviedo era el final de los finales, sí. Y de repente se han dado cuenta con que la vida nos ha dado una bola extra en la liga.
Y que yo creo que ya a lo mejor sí que es la última. Que ya vamos diciendo, la última oportunidad, y la liga se sigue empeñando en darnos otra. Uh-huh. A lo mejor esta ya sí que es la última. O sea, que vamos a ver si la aprovechamos.
El equipo ha entrenado esta mañana con la buena noticia de que Gianniotas parece está a punto. ¿Ontiveros, pregunto?
También. Sí, hoy Ontiveros sí que entrenó incluso ayer también, o sea que Ontiveros está disponible, vamos a ver si juega o no, pero al menos en la convocatoria va a entrar. Y Gianniotas ayer no entrenó, hoy sí, así que más justo. Vamos a ver si se atreve Sergio a llevarle en la lista o no. Pero bueno, la buena noticia del día sin duda ha sido esa, siguen en el dique seco tanto David como Cotán como Almousa con esa pubalgia que se anunció ayer, así que son los 3 jugadores descartados por lesión, Mata y Moyano descartados por sanción, así que esos 5 seguro al 100% no van a estar el sábado ante el Cádiz.
¿Puedo soñar con una zona, una línea de medias puntas Ontiveros Tony Plano?
Por soñar que no quede. Vamos a ver, yo creo sinceramente que no va a tocar demasiado. Y la yo creo que lo que tiene en la cabeza Sergio, su gran preocupación es la de todo el mundo, la de cualquier entrenador que se enfrenta al Cádiz. Esas dos bandas que son dos puñales. Salvi va a estar 100%. Álvaro García es duda.
Álvaro García es duda.
Muy, muy duda.
No es mala noticia.
No, es buenísima. La verdad es que es un jugadorazo. Y si no viene, pues sería como lo de Johnny con el Sporting, que nos vino francamente bien, aunque luego el partido acabó como acabó. Pero bueno, es seria duda. Incluso desde algún medio en Cádiz se hablaba que no va a estar. Pero hasta que no salga la convocatoria no nos fiamos, ni muchísimo menos, porque ya te digo, con Johnny pasó lo mismo. Y es la gran preocupación que tiene. Entonces, yo creo que en ese sentido las dos bandas van a ser a lo mejor de futbolistas a los que no les cueste demasiado volver a ayudar un poquito. Entonces, por ahí a lo mejor Pablo Hervías ve su sitio perdido. Yo creo que Tony sí que puede ayudar, sí que lo ha hecho. Es un jugador de ese perfil. Plano, si en vez de ponerlo por dentro lo pone por banda, tres cuartas partes de lo mismo. Así que bueno, puede haber opciones. Aunque, por otra parte, Ontiveros también ha dicho esta mañana que le ve la posición ideal donde le ve es por la izquierda. O sea que esa media punta también sería la posición clave para ver quién ocupa las dos bandas. Si echa a Tony a la derecha para meter a Ontiveros, bueno, infinidad de opciones.
Cabe la posibilidad de los dos puntas natos, Cris Ramos y Tony Martínez.
Sí.
Cabe, que he dicho, cabe.
Se le ha preguntado, no, el corte no está sacado porque es que no ha dicho nada, absolutamente nada. Ha dicho que a él sí que en el Español le gustaba jugar de esta forma, pero que bueno, que habría que ver si se hace, si no. Bueno, en definitiva, que no ha dado ninguna pista de si lo va a hacer. No veo yo, particularmente, ¿eh? No veo yo un Cris Ramos, Tony Martínez.
No es mala noticia que por fin conozcamos un entrenador que es capaz de amoldarse a la configuración de la plantilla y que no intente encorsetar a la plantilla en su idea.
Sí.
No, es algo que quiere decir que el fútbol es maleable, pero por parte de los jugadores y por parte de los entrenadores.
Sí, eso es.
No es mala noticia. Bueno, un Sergio que estará muy contento porque además la victoria de Oviedo se produjo un viernes, con lo que han podido pasar un fin de semana muy tranquilo esperando resultados ajenos, que al 50-50 han favorecido y al 50 sí. No, y ha podido planificar la semana con la intención de que su equipo siga compitiendo, porque ¿cómo tiras tú del carro cuando tu equipo sabe que las opciones han desaparecido?
No, tiene que ser dificilísimo, bueno, lo hemos vivido, qué narices, hace no demasiado, así que es complicado, sin duda. Afortunadamente eso no pasa, el Real Valladolid sigue vivo, y sí que es verdad que la semana ha sido diferente, con muchos días de descanso, que yo creo que también pueden venir bien a la plantilla para desconectar y otra vez venir con las pilas cargadas, desde el martes entrenando ya a tope. Y Sergio lo que reconocía es que esa victoria en Oviedo, la tercera de la temporada lejos de Zorrilla, muchos meses después ganó el Pucela fuera de casa, le ha dado muchísimo, muchísimo ánimo al vestuario del equipo.
Bueno, digamos que una victoria siempre es positiva, ¿no? Siempre cambia el ánimo de la plantilla, siempre cambia el ánimo de los entrenamientos, de los jugadores, de la gente de alrededor, del socio, de todo el mundo, ¿no? Incluso de vosotros, ¿no? Está claro que todos vamos de la mano, ¿no? También es verdad que yo creo que el día del Sporting merecimos más, a pesar de que quizás esa semana, bueno, pues todos parecía que no nos habíamos merecido más, pero quizás la victoria en Oviedo ha hecho que realmente valoremos el partido que hicimos contra el Sporting, que creo que fue mejor de lo que se ha comentado, incluso del resultado que obtuvimos, y cada victoria te da un golpe de aire muy fresco, ¿no? Es verdad que el hecho de ganar hace que el equipo mejore y que el equipo vea lo que te has comentado, ¿no? Que otra victoria seguida, dos victorias seguidas en una liga tan ajustada como esta, bueno, te da un salto de calidad importante, ¿no? Eso es una evidencia.
Bueno, y lo que es otra evidencia es que prácticamente todos hemos jugado a adivinar quiénes van a sustituir a los sancionados y que las dudas son pocas. Se supone que Tony Martínez va a sustituir a Mata, ojalá fuera Javi Martínez, y Moyano va a ser sustituido por Antoñito. Eso dice la lógica.
Y una de las cosas se va a cumplir, lo de Antoñito en lugar de Moyano, lo ha confirmado, aunque le ha hecho gracia la pregunta a Sergio, porque le hemos preguntado por los sustitutos, por nombres propios, y dice que no estaba acostumbrado a que le preguntaran tanto por nombres propios. Me ha dicho, bueno, pues no sé, preguntas normales y corrientes. Entonces, bueno...
Habría preguntado por dos señores. ¿Qué dos señores van a sustituir a los dos señores que no pueden jugar?
No sé, por eso sí que ha sido raro, porque a mí me ha sorprendido bastante, pero bueno, sí que ha confirmado lo de Antoñito. No tanto, aunque yo creo que también lo ha dejado caer y va a ser la opción, lo de Tony Martínez. Así que vamos a escuchar en primer lugar quién va a ser el sustituto de Jaime Mata en la punta y en la segunda parte del sonido, quién es el que va a sustituir a Moyano, confirmado Antoñito.
Él tiene muchísimas ganas, ¿no? Él está con muchísima confianza, con mucha ilusión. Él sabe que tiene una oportunidad importante este sábado. También tenemos a Cris, que también puede ser una opción de inicio, que ya se ha recuperado muy bien durante la semana, ha ido evolucionando muy bien y ya está en un momento óptimo para poder estar de inicio. Pero es verdad que Toni lleva tiempo esperando esta oportunidad. Lo más seguro que pueda llegarle el sábado. Entonces, estamos totalmente confiados en él y en su fútbol y en que nos va a aportar muchísimo, ¿no? El tema de jugar con dos puntas o no, ya sabes que por antecedentes a mí me gusta siempre tener la doble punta, pero vamos a darle una vuelta de tuerca si repetimos con plano por dentro o quizás jugamos con esa doble punta arriba. Me hace mucha gracia porque os gusta mucho el buscar un nombre propio, ¿no? Es verdad que está claro, ¿no? Antoñito, pero no es porque es el siguiente lateral, sino porque se lo merece, ¿no? Es un futbolista que está a un nivel muy alto, está entrenando a un nivel muy fuerte, nos da otras prestaciones a Moyano, actualmente ha sido elegido más Moyano que Antoñito, pero está claro que va a jugar Antoñito, ¿no? No solo porque sea el otro lateral, sino porque es que está muy pegado con Javi Moyano, se lo merece, y en ese tipo no tenemos ningún tipo de duda. O sea, es un futbolista que seguro que va a hacer un gran partido. Pero me hace mucha gracia que va a jugar aquí, me hace mucha gracia. Bienvenido. Es un poco sorprendente eso, ¿sabes? Que sea tan afilado, ¿sabes? Como con nombre y apellidos. ¿Eh? Con tanto nombre y apellidos, no. O teníamos la venia de decir, no comentamos nada, pero me hace...
Bueno, pues con nombre y apellidos, mejor te lo ponemos, ¿no?
Aquí en Valladolid somos así.
Sí, ¿no? Y si luego, pues mira, fue la prensa la que me sugirió que pusiera a tal o cual jugador. Bueno, pues con todo el tono de broma del mundo. Una baja, la de Mata, que dice que no tiene que ser algo a lo que agarrarse si las cosas salen mal.
Eso es, cree que el equipo tiene variantes de sobra, evidentemente, no puede ser de otra manera. Es consciente de la importancia que tiene Jaime Mata, el máximo goleador de la categoría, 27 goles, le está dando muchísimo a este Real Valladolid. Todo eso lo sabe, pero aún así cree que sus sustitutos lo pueden hacer bien y no puede ser para nada una excusa en caso de que se pierda la baja del Pichichi de la categoría.
No nos tiene que servir como disculpa. Es evidente que es afirmativo que la temporada de Mata está siendo descomunal. Es evidente que el equipo con él se encuentra mucho más cómodo porque tiene esa confianza y sabes que tienes ese futbolista que te está marcando las diferencias y que está llevando una cantidad de goles que no es habitual en un futbolista de un delantero al uso. Y es verdad que es una baja sensible, ¿no? Pero no tiene que servirnos, de pase lo que pase, utilizarla como principal excusa, ¿no? Sí saber que no está, pero tenemos compañeros que seguro que tienen muchas ganas de hacerlo bien y todo el equipo tenemos muchas ganas también de hacerlo bien, que sin Mata pues también tengamos esa vida, ¿no? Es verdad que todos queremos que Mata siempre esté con nosotros, pero también tenemos que saber vivir sin él.
Posibilidades que hay de repetir 11 el sábado.
Dentro de las bajas,
dentro de las bajas, claro.
Dos van a ser...
De repetir 9.
De repetir 9, eso es. Y le hemos preguntado por ello, porque siempre los entrenadores ponen en relieve la frase de si algo funciona, mejor no tocarlo. Y si la cosa funcionó en Oviedo, que yo creo que funcionó bastante bien, había que preguntarle a Sergio si iba a tocar o no. Así que esta era la respuesta sobre la posibilidad de repetir los 9 que puede repetir ante el Cádiz.
Bueno, es una posibilidad, ¿no? Tú sabes que siempre, aunque sea, un tópico, cada partido es un mundo, ¿no? Es verdad que cuando las cosas salen bien, tocarla lo menos posible suele ser el mejor de los caminos, ¿no? Pero quizás el partido del Cádiz requiere una atención especial, sobre todo por esas dos bandas, ¿no? Son futbolistas excepcionales, ¿no? Que no son al uso en equipos que juegas contra ellos. Quizás, tengamos algún detalle como para poder creer que es lo mejor para poder solventar esa situación, que realmente creemos que en el Cádiz es una fuente principal de fútbol.
Opción de medios centros, dos defensivos, ofensivo y ofensivo, top arriba.
Top para arriba no, porque no. Eso sí que lo ha puesto encima de la mesa y ha dicho que ante el Oviedo se decidió por esa pareja, con un mediocentro más defensivo como era Luismi y otro más ofensivo como era Michel, por las características del partido. Lo mismo, la misma explicación ha dado con el Sporting, que ya sabemos por lo que optó ese Borja Luismi. Y ha reconocido dos cosas. Una, que le gusta el tema de jugar con mediocentros diferentes, con Michel Luismi, Michel Borja, por ejemplo, pero que con el Cádiz también hay que tener una cosa clara, que no se puede ir todo el mundo a lo loco para arriba, porque precisamente lo que hace el Cádiz es aprovechar las pérdidas de balón y castigarte muchísimo, sobre todo con la velocidad por banda. Así que yo creo que va a apostar por lo de Oviedo en este sentido, no sé si con Borja o con Luismi, eso ya tengo dudas, pero por ese perfil, pero lo ha dejado ahí encima de la mesa y a mí me ha dejado un poco mosqueado también, la opción de que otra vez vuelva a apostar por un medio centro más de contención.
Sí, está claro que la preparación de partido, el estilo nuestro de inicio, nos gusta jugar, como tú has comentado, ¿no? Un medio más defensivo, de corte más defensivo, más equilibrado, más posicional, y otro medio que pueda generar fútbol, ¿no? También es verdad que el primer partido era contra el líder, era contra el Sporting Gijón, un equipo que juega muy bien en transiciones, entonces quisimos armarnos un poquito más en esas transiciones, a pesar de que lo trabajas y en el minuto 1.40, bueno, pues recibes un gol en algo que has trabajado, en algo que eres consciente, entonces todo el planteamiento de partido se vuelve de otra forma. En Oviedo vimos que, bueno, la posibilidad de que el equipo tuviera más identidad, fuera más nuestro equipo, pues bueno, lo vimos así. Ahora también sabemos que el Cádiz también es un equipo que las dos bandas son muy fuertes, ¿no? Entonces tampoco quizás puedas ir tan alegre al ataque, ¿no? Quizás tienes que estar un poquito en esa vigilancia de resguardar un poquito la zona defensiva para poder crecer en ofensivo. Vamos a ver un poquito todo y lo tenemos ya bastante hilvanado, pero bueno, aún nos queda estas horas para poder perfeccionarlo y ver realmente lo que acabamos sacando.
Bueno, y ha conseguido tanto él como su auxiliar, Diego Rivera, con B.
Eso es.
Que no con V. El Diego Rivera con V, el bueno es este. El bueno en la radio, el bueno en el campo,
sí,
será el otro, me imagino.
Esperemos, sería lo suyo.
Bueno, ¿han conseguido ya transmitirle lo que quieren de la pizarra al campo a los jugadores?
Sí, creo que cada día más, poquito a poquito, lo está consiguiendo. Y se le preguntaba en las cosas más concretas, sobre todo de medio campo para adelante, porque sí que es verdad que los jugadores que en estos últimos días han pasado por sala de prensa, Tony Martínez, este tipo de jugadores, han hablado de que les deja mucha libertad, Sergio, para, pues eso, para que en el partido ellos decidan y sea el jugador al final el que tome la decisión y no estar tan encorsetados de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Por eso se le ha preguntado a Sergio y ahí sí ha explicado y ha resumido lo que les pide, tanto en defensa, que también ha dado algún apunte, como en ataque a sus jugadores.
Lo que sí te puedo decir es que nosotros lo que sí que queremos es que la parcela defensiva haya un orden, haya una estructura, sobre todo la línea de 4 y 2 que estén bien escalonados, que estén bien organizados, sin balón, que el equipo sea compacto, que esté bien en distancia entre líneas, entre futbolistas, y en ofensivo sí que tenemos un mínimo de rigor, y a partir de ahí el futbolista tiene que tener esa libertad para generar su fútbol, ¿no? Al final dependemos de la elaboración de ellos mismos, ¿no? De su imaginación, de su improvisación, y yo creo que somos, al futbolista no le puedes cortar esa parte de él, ¿no? Es verdad que le tienes que añadir a esa parte un poquito de estructura, un poquito de normas, entre comillas, para que él sepa un poquito, o todos los compañeros sepamos a lo que tenemos que jugar, pero a partir de ahí el futbolista tiene que tener esa libertad de poder aparecer por dentro, por fuera e intercambiar. La verdad que en ese aspecto nosotros consideramos que es importante.
Decíamos en la primera cuestión que el vestuario está con talante optimista por la victoria de Oviedo, pero claro, ahora mismo juegan con la presión de saber que una derrota es un artículo de lujo para el Valladolid, ¿no?
Se le preguntábamos a Antoñito ayer también si va a saber el equipo gestionar esa presión, porque es que no es aquello de, bueno, todavía queda, si perdemos lo podemos recuperar.
En esto es muy largo.
Claro, ya se acabó.
Lo hemos sacado del cajón.
Eso es, eso ya se acabó. Ahora mismo quedan muy, muy pocos partidos. La gran mayoría contra rivales directos, además. De hecho, Cádiz lo va a ser, Numancia lo va a ser, que es lo que viene ahora en el cortísimo plazo. Y se le ha preguntado también a Sergio por estos, por si cree que el equipo le puede afectar, no, si son conscientes de que prácticamente van al límite, en el filo de la navaja, y él reconoce que no solo desde esta semana, sino que desde el momento en el que firmó, con lo que quedaba, él ha sido siempre consciente de que cada partido que resta de aquí a final de temporada, y ojalá sea así, va a ser una final.
Bueno, la situación con normalidad. Al final el fútbol, con cuanta mayor normalidad le des a la situación, es lo mejor, ¿no? Nosotros venimos con un mensaje muy claro, ya lo dije la semana pasada. Una liga de 8 partidos, hemos ganado otro, nos quedan 6. Nuestra misión es ganar los máximos puntos posibles de esos 6, ¿no? Pero no podemos querer ganar a Numancia si no le ganamos al Cádiz, ¿no? Nosotros, la presión esa que ya lleva consigo el estar aquí en el Real Valladolid, somos conscientes de ella, pero no, tampoco es cuestión de ir comentándola cada día o cada semana, ¿no? Eso ya está ahí y somos conscientes y hay que trabajar el partido como si fuera el único partido que nos queda.
¿Y cómo lo va a trabajar?
Con la atención sobre todo puesta en eso, en las bandas, que es, luego además vamos a escuchar también sobre Álvaro García, pero es lo que le preocupa y le obsesiona, incluso ese peligro que va a tener el equipo cadista por fuera. Un equipo que reconoce, sabe aprovechar muy muy bien el error del contrario, que va a estar muy cerradito atrás y que no va a ser un partido para nada fácil a la hora de encontrar el hueco.
Partido en casa, que tenemos que quitarnos esa sensación que quizás nos pueda costar más el hecho de poder realizar nuestro fútbol en casa. Es un equipo, como tú has dicho, que tiene dos bandas muy peligrosas. La fuente principal de sus resultados son esas dos bandas, que tienen velocidad, tienen desborde, tienen verticalidad, están muy concentrados. Es un equipo que a veces se parte un poco, en el sentido que defienden el bloque de 4 y los dos pivotes, y la gente arriba se queda un poquito descolgada. Va a ser importante las vigilancias defensivas, el tema de estar concentrados
en prácticamente todo el partido, ¿no? Siempre hay que estar concentrado, pero en este caso todavía más, y sobre todo hacer faltas tácticas. Es un equipo que compite bien, balón para ofensivo también está, bueno, tiene unos buenos números, y nosotros, pues bueno, jugando en casa, pues intentar ser protagonista, intentar hacer el mejor fútbol posible que nos permita, pues bueno, hacer frente a ello y conseguir ganar el partido.
Y Álvaro García, ¿en qué cambiaría el planteamiento de Sergio de estar a no estar?
Él lo espera, él dice que cuenta con que viaje, cuenta con que esté, quiere plantear el partido pensando en eso, y esto lo añado yo, si no está, bienvenido sea, y ya veremos y ya nos preocuparemos de otras cosas. Pero desde luego que es un hombre fundamental para el Cádiz, ha dicho Sergio que es un hombre incluso de una categoría superior para poder jugar en Primera División, y todo flores, la verdad, lo que ha echado Sergio González sobre un jugador que ahora mismo es duda, seria duda, el extremo zurdo Álvaro García.
Sí, nosotros siempre contamos que Contreras viene con los mejores futbolistas. A partir de ahí, bueno, nunca queremos la ausencia de nadie. Nosotros siempre nos gusta jugar contra los mejores, pero sabemos que Álvaro es un futbolista distinto, un futbolista quizás hasta de otra categoría, y está demostrando con sus partidos lo bueno que es, ¿no? Nosotros tenemos una misión importante, es un reto importante el poder pararlo.
Bueno, pues eso es lo que habla Sergio González sobre el Cádiz, sobre Álvaro García, sobre el equipo amarillo. ¿Qué opinan en Cádiz del Real Valladolid? Esta mañana ha hablado su técnico, Álvaro Cervera.
Me voy a decir lo que tú has dicho, Mata, Hervías, Borja, no sé, cualquier jugador que te diga, Óscar Plano, cualquier jugador que te diga, son jugadores de segunda división contrastados y que pensamos que el equipo va a estar más arriba. Le ha costado, pero ahora tiene la oportunidad de ganarnos a nosotros y acercarse mucho. Muy complicado. Partido muy complicado en Zorrilla, muy complicado. Va a ser muy complicado. Bueno, me imagino que un jugador que lleva 27 goles, creo que lleva 27, ¿no? Sí. Cuando no está. Yo sé que el equipo se va a manejar de la misma manera, pero realmente han tenido un jugador durante todo el año que ocasión que ha tenido, ocasión que ha metido. Están jugando con tres. Con tres, si contamos a Óscar Plano, con tres. Con Luis, Borja, Óscar Plano y luego está Michel. Ahora, Borja no tenía la semana pasada, lo recuperan y no sabemos si van a jugar, va a meter a Borja o como ganaron fuera no lo va a meter. Eso hasta que no nos dé la alineación no vamos a saber. Si van a jugar con tres y Óscar Plano arriba, si van a seguir como el otro día y dejar a Borja fuera y poner un delantero arriba, no lo sabemos. Hasta que no nos dé la alineación no lo sabemos.
Bueno, pues al final eso es lo que opina Álvaro Cervera, que también va a esperar a estar en Zorrilla y a conocer quizá la alineación del Real Valladolid de la última hora para disponer a los suyos. Donde no va a estar Álvaro ni nadie es en la acera Recoletos el domingo por la mañana. Bueno, estará el que tenga que estar porque trabaja allí, pero para ver el rugby no, porque el ayuntamiento, ante la previsión de lluvia, ha decidido esta mañana suspender los actos, ni música en directo, ni gastronomía, ni conciertos, ni pantalla gigante que se estaban anunciando desde el pasado martes, el mismo día que el alcalde dijo que si llovía, ahí estaba la cúpula del milenio y ahí estaba la feria de muestras, pues ni feria ni cúpula. Así que mira, Estación Gourmet es una idea estupenda que te podemos dar allí al lado justo de la acera de Recoletos para que lo veas de forma colectiva. Así lo anunciaba esta mañana el alcalde de Valladolid.
Sí, bueno, se ha decidido de común acuerdo tanto el ayuntamiento como los propios clubes como los hosteleros. La previsión del tiempo del domingo es muy mala y hemos estado barajando distintas alternativas y nos parecía que para hacerlo mal, mejor no hacerlo. Se trataba de hacer una gran fiesta, de hacerla en un espacio en el que se concitara el mayor número de aficionados posible y bueno, las circunstancias climatológicas que se apuntan para el domingo pues hacen que eso no se vaya a poder hacer.
Pues esas eran las explicaciones del alcalde. Nos hemos quedado sin fiesta del rugby el próximo domingo. Las previsiones de lluvia no permiten que los aficionados se puedan reunir en torno a esa pantalla gigante. Así lo han decidido los clubes, así lo ha decidido el ayuntamiento, y las alternativas que se barajaban y que de hecho se expusieron el pasado martes en la presentación, la cúpula del milenio y la feria de muestras, solo ellos saben por qué, ahora ya no son operativas, ya no son válidas, y dicen que para organizarlo mal, mejor no organizarlo. No sé, un cambio de decisión en 48 horas tan repentino en cuanto a ubicaciones alternativas, a mí me sorprende. Yo no voy a decir ni que me haga sospechar ni que me haga... Pero bueno, siempre te queda la opción de salir a correr un rato, de apuntarte a alguna carrera, porque todavía hay tiempo. Y siempre que hablamos de correr y de apuntarse a alguna carrera, tenemos que hablar con Juan García Tejedor. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Pues que nos quedamos sin ver el rugby en la acera Recoletos.
Bueno, pues lo que has dicho tú. El asunto no es la acera Recoletos. Son las dos alternativas.
¿Qué habrá pasado con ellas?
¿Qué habrá pasado? Y siempre la cúpula del Milenio ahí en entredicho. Es el típico lugar que al final nunca sabes, desde los inicios de la cúpula del Milenio, que vino como vino. Y sí, bueno. Ahí está.
Bueno,
ahí
pues
está.
Es un espacio multifuncional, ¿sí?, al cual se le da, yo creo que, menos uso del que se le podría dar.
Creo que
dar.
También.
Pero bueno, yo creo que al final, cuando hay un apocalipsis y si se acabe el mundo, quedará la cúpula del Milenio.
Llegará la San Silvestre de este año, seguro, a la cúpula del Milenio.
Si pilla bien, si nos pilla bien la hora y el día.
Y la luna.
Y la luna. Y la luna. Exactamente. Y los astros están alineados. Bueno, creo que este fin de semana tenemos uno de los acontecimientos provinciales que ya podemos definir no como clásicos, sino como casi históricos, porque casi cumple 35 años.
34. O 35. Es la 35. 35. Fíjate, 35 edición de la media maratón Medina del Campo.
Tú, bueno, más que las tallas las vendes en números...
en normales. Sí, no, en romanos, si fueran romanos...
En números romanos,
bueno,
íbamos todos
ahora
apretados.
Tú fíjate... No, pero es 35, sí, no. Lo que pasa es que aquí me ha traicionado la vista y el palito delante del...
¡Ay, el palito!
De la V, pues le había visto mal. Bueno, sabes que ahora es la moda a poner una carrera paralela a de estas. Entonces han puesto los 10 kilómetros Villa de las Ferias y una carrera popular además, que es la de 5 kilómetros, ¿no?
Pues me parece estupendo.
Entonces, pues evidentemente, fíjate, un compendio buenísimo, cantidad de atletas seguro saliendo de esa plaza mayor histórica como es la de Medina del Campo. Y en su día esta maratón se hacía los sábados por la tarde. Yo he sido corredor de sábado por la tarde, que era horrible porque no había nadie en Medina del Campo.
A mí lo que me han dicho los que la han corrido, y no he hablado contigo, es que hay un tramo, el que va por el hospital, que es muy aburrido.
Sí, bueno, evidentemente, ese es muy aburrido. Luego llegas al estadio de la Medinense ahora mismo con esa pista de atletismo donde siempre parece que te da ese aire y te vienes arriba, ¿no? Correr, sí, 400 metros por una pista de atletismo con el tartán blandito y, bueno, pues esa grada que suelen estar los familiares arropándote, pues te vienes arriba. Y yo creo que Medina del Campo siempre es muy atractivo. Los domingos, además, Medina del Campo es laborable comercialmente, sí, y desde luego el vermut, después de haber hecho 21 kilómetros, está garantizado.
Y además, 21 kilómetros, la organización ha bien visto que habría gente a la cual se le haría larga la distancia, decide poner una de 10 y una de 5, y así tiene todo el espectro de corredores populares prácticamente ocupado.
Pues sí, la verdad es que incluso, ¿por qué no una familia con hijos que corran menos distancia? Pues pueden hacer la de 5 inclusive, claro. O el matrimonio, el marido, o al revés, o la mujer, dicen, pues yo hago una y tú la otra, o sea, 50.000 cosas, y sobre todo es atraer gente, que yo creo que al final el deporte es la atracción a lugares, ¿eh?, para que, bueno, pues que se pase el día y que ese turismo deportivo también fluya, que yo creo que es muy importante.
Evidentemente, más cosas que tenemos este fin de semana, sí, o que hayamos tenido.
Date cuenta que además es un puente, tú como buen padre de niños en edad escolar, el lunes nos las tenemos que inventar.
Yo tengo la maravillosa fortuna de tener una esposa con calendario escolar.
Pues yo tengo la infortuna de no tenerla, entonces me tengo que inventar algo. Pero... quiero decirte que el día 1 de mayo pues se celebra en la localidad de Zaratán la segunda edición del trail del Tren Burra. Dos distancias, un trail corto de 10 kilómetros y un trail largo de 20 kilómetros. El año pasado hablé con corredores que lo hicieron, me dijeron que fue durísimo. Y alguno se atrevió a decirme que dentro de los dos trails que hay aquí en Valladolid, este y la Paramada, que era más duro que la Paramada. No lo sé, yo no le he hecho nunca la Paramada, la he hecho en 4 ediciones. Para mí aquello ya es subir por aquella cuerda infinito.
Y luego, o sea, que tenemos el 5, la carrera de combate, de la cual
hablaremos el próximo jueves, que eso ya sí que, bueno, se hacía una media carrera de combate que también yo en su día lo he hecho, que se llamaba Lancero Vigoroso, con ese nombre, pues bueno, pues te puedes imaginar, en el mes de diciembre, y se hacía en la base militar del Empecinado.
Pues nada, caminito de Cánovas del Castillo, donde está la Alpargata y donde en un ratito está Juan García Tejedor atendiéndote y hablando contigo de lo que quieras, de zapatillas, el número romano, romanos o números arábigos de toros o de carreras populares. Juan, un placer como siempre.
Adiós, Juan Carlos.
Mañana hablaremos de baloncesto, de balonmano. Hoy hay previas, mañana también hay previas. Esta mañana ha habido previas. El fin de semana las chicas de las Panteras están por Europa. Muchas cosas que contar respecto al fin de semana deportivo. Lo haremos mañana en nuestra previa, nuestro programa especial de viernes, como cada fin de semana. Son las 4 en punto. Sigue la tarde en COPE. Hasta luego.